Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana, de este sábado rico en la zona metropolitana de Guadalajara, que tiene un clima parcialmente soleado. Hace ratito sí estaba lloviendo, pero en este momento el clima se encuentra medio nubladito, un poco de sol, pero todavía bastante agradable. Con todo ese gusto, lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Valvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce y que por las dudas, si es la primera ocasión que nos sintoniza o si no los tiene a la mano, anótelos. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. De igual manera, tenemos a su disposición el número de WhatsApp que sirve únicamente para mensajes. Recuerde, no nos llame aquí y es el 33 11 55 19 62. De igual forma, si quiere hacernos llegar un mensaje a través de Telegram, use este último mismo número. El día de hoy me acompaña en cabina mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Muy bien, Juan Pablo.
Excelente. Bien, el día de hoy vamos a platicar con usted de un tema que estoy seguro que no hemos tratado anteriormente, que se trata de pricing, que tal vez usted ha visto esta palabra, que ciertamente es un anglicismo y que tiene que ver con precio. Y usted se preguntará, ¿por qué el precio? Pero un precio refleja muchas cosas de un artículo, de un bien, de un servicio. Esto es, ¿cuál es la calidad que puede ser percibida por parte del consumidor? Al mismo tiempo, el segmento al que está dirigido este tipo de producto. Y de igual manera, asociados a este tema del pricing, hemos visto otras estrategias relevantes, como pueden ser promociones, descuentos, etcétera, que tienen también que ver con el precio. A fin de cuentas, los humanos somos un ser psicológico que está sujeto también a manipulaciones, que está sujeto a algunos vicios de pensamiento y que nuestra racionalidad no siempre es perfecta. Entonces, en ese sentido, también los precios en ocasiones pueden incitarnos a comprar más, a considerar un producto que no habíamos comprado previamente o inclusive hasta dudar también de alguna de las ofertas. ¿Cuántas ocasiones o en cuántas ocasiones usted se ha encontrado, por ejemplo, con algún descuento o algún precio que ve que es irreal en internet? Pues en muchas ocasiones efectivamente no es cierto, no es correcto y únicamente puede ser una estrategia de introducción. O en algunas otras ocasiones, cuando usted ve otro precio de otro producto y dice, pues esto me parece que se encuentra demasiado caro. Todo esto es una decisión consciente e intencionada que hacen los negocios de tratar de reflejar, de competir también, y en donde podemos encontrarnos en diferentes posiciones. Por ejemplo, no es lo mismo los componentes o un vehículo tal vez que consideremos de lujo con una marca que también la consideremos de lujo y que por lo tanto digamos, al tratarse de esta marca vamos a encontrar un precio económico, que cuando nos vamos al lado contrario, en donde una de las marcas regulares en ocasiones nos vende un vehículo que consideramos demasiado caro, o lo que ha sucedido también ya, por ejemplo, con algunas marcas que de manera reciente pudiéramos hablar, por ejemplo, Honda, Peugeot, etcétera, hablando en particular de la industria automotriz, que han elevado sus precios y que por ese mismo sentido tratan de diferenciarse de otras marcas, de otros mercados y de considerarse, por ejemplo, hasta semi-premium. Y lo encontramos también, por ejemplo, con aerolíneas en donde vemos la línea business, que tal vez nos ofrece algunas cuantas características más que la línea económica, pero también cambia de precio, o etcétera. De un montón de estas estrategias y características vamos a estar hablando a lo largo del programa. Así es que, Rubén, ¿cuándo fue la última ocasión en la que te topaste con algún precio que consideraras que no estaba de acuerdo a la calidad, que a lo mejor no reflejaba la expectativa que tú tenías o que al mismo tiempo hasta te dio mala espina y decidiste ni siquiera comprarlo?
Bueno, un claro ejemplo, Juan Pablo, es como cuando vas a algún evento, ¿no? Algún evento deportivo, algún concierto, algo así que y más si traes hambre, Y dices, exacto, oye, pero ¿cómo este sandwichito va a costar tanto?
Sí, exacto.
Entonces, ahí es cuando el precio, es cuando ya le ponen otro, un tipo de precio, que tiene que ver que no te puedes salir a otro lado a así comprarlo. Es. Ya no puedes salir a otro lado. Y estamos hablando como en un vuelo, en un avión.
Claro.
Pues un café te sale 100 pesos, un café americano que, pues, que hacértelo en tu casa te cuesta a lo mejor 7 pesos o así 6 es. Pesos.
Sí, es correcto. Y esto que dices también es otra de las características. Efectivamente, cuando ya pasaste la línea de seguridad en un aeropuerto o se encuentra también a cierta distancia, pues no vas a poder tampoco salirte, no vas a tener más opciones. Pero ese es el ejemplo claro de que las empresas que se encuentran en este entorno tienen, ya tienen el sartén por el mango.
Sí.
Al contrario. Cuando vas a una zona, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad, y te encuentras con el núcleo de tiendas que venden artículos para hacer manualidades, las papelerías, librerías, etcétera. Sabemos que el centro de la ciudad se caracteriza por tener estos pequeños núcleos o clústeres de negocios que se dedican a lo mismo. Tipo de cambio, la zona de electrónica, instrumentos, etcétera, que también se encuentra en...
Sí, como Plaza de la Tecnología.
Así es, las plazas de la tecnología, correcto, todo ajá. Eso. Aquí es donde la estrategia de pricing también podría decirnos o podría ayudarnos a diferenciar. Si estamos ofreciendo un precio muy económico, si por el contrario decidimos establecer también un precio un poco más alto, si tratamos siempre de apegarnos al precio que se tiene en la media, o etcétera. El cliente también va a percibir calidad, va a percibir características de nuestro producto a través de este precio que le estamos dando. Y a mí me parece que es otra estrategia más en donde no siempre el menor costo para algún segmento de cliente va a ser percibido como la mejor alternativa. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando tú y yo éramos niños, que existía la así llamada fayuca? Uh-huh. Donde ya sabías que si ibas a estas tiendas de San Juan de Dios, ibas a encontrarte con esta mercancía que regularmente era importada de manera irregular y que se encontraban marcas que a lo mejor no tenían tanto posicionamiento, que no reconocías muy fácilmente, pero que a fin de cuentas te podías llevar a lo mejor una grabadora, todavía de las que nosotros utilizábamos, por un precio bastante económico y que... En este sentido, sabías que pues podría presentarte algún fallo, era un volado, que en ocasiones a lo mejor ibas a tener que llevarla también al taller de que estuviera cerca de tu casa, pero que preferías en muchas ocasiones irte por eso y que a una de esas marcas no le habrías comprado tampoco en un precio caro. Cosa contraria, si ya querías, por ejemplo, no una grabadora, sino un sistema de reproducción de aquellos que tenían los 5 disquitos para el CD y 1000 watts en un subwoofer y cosas por el estilo, ibas a preferir posiblemente gastar un poco más porque lo considerabas como una inversión más importante también para tu hogar y en este sentido ibas a preferir ir a una tienda de prestigio que por lo menos aunque supieras que estaba un poco más caro, el aparato no te iba a estar fallando. Uh-huh. Ok. Este es el punto al que quiero o en el que quiero reflexionar más. El precio también nos transmite el posicionamiento que tiene el producto respecto a su competencia. Y va a haber ocasiones en las que una estrategia de pricing adecuada nos va a atraer clientes o inclusive los va a rechazar. En tu caso, sé que los alimentos, como atiendes a diversos sectores, regularmente la estrategia de precio suele ser el más competitivo, donde compites también evidentemente contra otras proteínas, contra otros exactamente de tu mismo giro, pero que no sé si en alguna ocasión también los precios al cliente te han dicho, pero si es real, si es de veras,
sí.
Si existe inclusive hasta esta desconfianza.
Sí, conmigo a veces, en algunos casos que doy muy barato, a comparación como cuando abro una sucursal, y comienzo dando muy barato, como ahorita en casi todas las sucursales tengo filete de pescado a 100 pesos, así sin espinas, de primerísima calidad.
Ajá.
Pues la gente, haz de cuenta, yo antes de aperturar una sucursal y llego con esos precios, previamente, primero trato de que nadie se dé cuenta que voy a abrir una sucursal ahí. O sea, y ajá, menos las competencias que estén ahí o algo. Trato de que nadie se dé cuenta porque ellos ya están en su zona de confort. Y están dando el filete 148, 168, o sea, ya traen otros precios. Entonces, cuando yo llego con el precio a 100 pesos, sí, o sea, hay gente con la desconfianza de que, ay, sí, y estará bueno el filete o no. Pero ya conmigo, como ya hay una marca que genera confianza,
sí.
Entonces la gente ya lo relaciona de, pues que le da confianza comprar. Y a mí, pues la verdad, al yo no tener intermediarios, pues puedo dar esos precios. Pero sí, cuando antes la marca no tenía tanto prestigio la marca como Río, pues sí la gente desconfiaba cuando no conocían la marca. Hoy en día, yo al ponerme en zonas como las que me he puesto, San Onofre, San Juan Bosco, El Fresno, algo así, la gente ya conoce la marca y le genera confianza. O sea, jamás, desde que tengo uso de razón, nunca alguien me ha dicho que algo le salió malo.
Claro.
O sea, ¿no? Y cuido yo eso. Yo a veces, si algo por error humano no se manejó bien nuestro producto, pues prefiero tirarlo y perderle.
Claro. A ofrecer un producto que no es adecuado para la venta.
No me importa perderlos, o sea, lo pierdo y ya ni modo, y más que nada, pues hablo con mi personal que tengan más cuidado para que no vuelva a suceder eso. Pero
sí, y en ese sentido también. Ahora, esa estrategia de precio ha funcionado, pero no me lo respondas ahorita porque ya es momento de ir a la pausa. Si tuvieras que abrir en otra zona de la ciudad, en un mercado que es distinto al que estás abriendo siempre, tal vez no utilizarías esa misma estrategia de precio. Vamos a conocerlo después del corte. Recuerde, el día de hoy estamos platicando acerca de estrategias de precio, donde también incluimos un poco acerca de descuentos y otro tipo de promociones y sus características. Si tiene alguna pregunta o desea participar también por la promoción, recuerde comunicarse al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos hablando acerca de estrategias de pricing. A Rubén lo dejé en suspenso en el corte anterior preguntándole acerca de abrir otra sucursal en una zona o en un mercado donde regularmente no está compitiendo. ¿Y a qué voy con esto? A que también la estrategia de precios que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en estos supermercados que están dirigidos a otro segmento, como por mencionar marcas también, podría tratarse de City Market, o lo que encontramos en la Comer, por poner un ejemplo también nada más. En donde, en un lugar, probablemente no vayamos a encontrar los descuentos que nos ofrece Aurrera, Walmart o algo por el estilo, porque también generarían desconfianza en el público al que vamos o al que nos estamos dirigiendo. Y de igual manera, puede ser que el costo del producto realmente sea más bajo, y no necesariamente el costo tiene que verse reflejado en el precio, sino simplemente el precio, como una característica independiente, va a poder marcar esa diferencia. Y por lo tanto, en un lugar vamos a tener un precio que vaya acorde con el tipo de público que está asistiendo contra otro. Si no recuerdo mal, Rubén, también ya tuviste una sucursal en una zona que se consideraba de alta plusvalía, por llamarlo de alguna forma.
Sí, que es la que estaba pensando ahorita.
Exacto. Entonces, en ese caso, ¿estabas utilizando también la misma estrategia de precios?
Sí, ahí fue... Hubo muchas cosas que se combinaron para que esa sucursal no le fue bien. Una es que yo, esa sucursal, yo puse promociones como si estuviera la que abría a la par, que era la del centro.
Así es.
Y es público totalmente distinto. O sea, es otro sector. Yo al dar barato, pues a las personas que viven ahí no les interesa. O sea, no les interesan.
Claro.
Porque no tienen un modo cómo comparar si es barato o caro. En cambio, si yo estoy en el centro, hay modo de dónde comparar si es barato o caro, porque puede ser que haya carnicerías, pollerías o algo así, y digan, bueno, ¿sabes qué? Llevo para comer filete, pescado, algo así, y está más barato el filete de pescado que el pollo. Podrían pensar eso.
Claro, correcto.
Entonces, pasa a ser como quien dice un commodity, porque pues hay mucho modo de dónde comparar precios y todo eso. En cambio, en Plaza Pabellón, enfrente donde me puse, no hay con quién comparar precios. Entonces, no había necesidad de enfocarnos en precios bajos, porque no había una comparación. ¿Qué se pudo haber hecho ahí, hablando como City Market y ese tipo de cosas? Que si tú entras a City Market, tú ahí mismo puedes pedir un café adentro, tomártelo, claro, una rebanada de pastel, puedes pedir sushi, te lo puedes comer adentro, o sea, ese es, ya te están vendiendo cosas con valor agregado,
sí,
donde ya lo puedes consumir. ¿Qué hubiera hecho yo en Plaza Pabellón? Yo, la renta era barata, y aún así, barata, a comparación de como corrían las rentas donde quiera, no se diga en Andares o algo así, que estábamos a la vuelta, o era muy barato, yo hubiera hecho ahí, pasar a hacer productos con valor agregado. ¿Qué significa? Una cocina, que si lo quieres fresco,
claro,
la gente a lo mejor no se lo iba a llevar fresco, pero ya iba a dar un plus, un estatus, ver los productos frescos y decir, ah, mira, o sea, sí pasa a ser como una pescadería, pero ahí mismo te lo preparan, y tener algunas mesas, una pantalla o algo, de que para la gente que vive ahí fuera algo relajado, como decir, ¿sabes qué? Pues voy, veo algún deporte, veo el fútbol americano el domingo o algo, y ahí mismo me pueden preparar unos camaroncitos a la diabla y ahí me los botaneo. O sea, algo así,
sí. Preparar
cosas para la gente que se cuida tanto así, platillos o algo, o sea, tratar de no haberme enfocado tanto a pescadería.
Sí, correcto. No el mismo, inclusive este modelo de negocio,
así
ajustarlo.
Sí.
Sí, es correcto. Y en este caso, el pricing fue también uno de esos elementos más que no estuvo presente en conjunto con otros más de la estrategia de ese modelo de negocio en particular. Uh-huh. Pero bueno, vamos ahora con otros casos, porque también algo que en México sé que estamos acostumbrados a buscar ofertas, a que tengamos que hacer rendir lo más posible nuestro dinero. No somos una sociedad que tenga un alto poder adquisitivo, es una sociedad que está caracterizada también por el pago de salarios más bajos en comparación a otras contrapartes internacionales. No somos tampoco de los que menos ganamos en paridad también en comparación a nivel global,
uh-huh,
pero sí nos encontramos dentro de estos escalones. Entonces, en México siempre va a tener sentido tratar de buscar a esta base de la pirámide y ofrecerle también los costos más, o los precios, mejor dicho, más bajos posible. Simplemente para que la gente que está haciendo buscar hacer rendir su dinero compre y no se va a preocupar tanto por la calidad. Pero cuando estás buscando otros segmentos de negocio en donde tal vez hay un poco más de preocupación por la calidad, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, cuando haces la renovación de tu equipo celular, cuando estás pensando, por ejemplo, en comprar ropa para un clima en particular o invierno, por así decirlo, un par de botas, no sé, algunos otros artículos, el que te encuentres con precios muy económicos te puede dar esa impresión de que son productos que no te van a durar. Y en donde buscas a lo mejor un poquito más de calidad, o definitivamente estás dispuesto a pagar un poco más simplemente por llevarte esa calidad y asegurarte también de que no vas a estar comprando continuamente este producto o que no te va a estar dando lata, por así decirlo también. Y creo que estos casos no suelen discutirse tanto en el ambiente o en el mundo en el que estamos metidos en los negocios en México, pero que definitivamente son también de un valor y que deberían de reflejar también las características que tiene el producto.
Uh-huh.
Pienso también en el caso, por ejemplo, de servicios profesionales. Si estás encontrándote también, por ejemplo, con abogados, con despachos de arquitectura, con inclusive hasta honorarios médicos y demás, y los encuentras ridículamente bajos, o sea, yo nada más por hacer el experimento el otro día, me metí también a una farmacia de similares y me di cuenta, por ejemplo, que había la atención dental, que no sabía que lo tenían también, inclusive hasta con las farmacias.
No, ni yo sé hasta ahorita.
Ok, por ejemplo, que me sorprendió. Dije, órale, tienen hasta atención dental, pero compara los precios y son realmente bajos. Y a mí en particular, para atención dental, me pareció hasta ligeramente peligroso. O sea, más que accesible, pensé que a mí en lo particular no haría un procedimiento dentro de uno de estos lugares. Sé que están conforme regla, sé que tienen también los avisos de funcionamiento por parte de Cofepris, que deben de tener también personal que se encuentre capacitado y etcétera, pero simplemente el precio me parece que me retuvo porque estoy a lo mejor acostumbrado a ver este otro tipo de precios.
Uh-huh.
Entonces, no vi tampoco mucha demanda, mucha gente formada, y aquí es donde me cuestionaba si la estrategia de pricing de este negocio en particular tenía sentido para estos servicios, que no lo dudo en las consultas que vi, que sigo viendo que es un modelo exitoso y que inclusive ha sido referenciado a nivel internacional. Hay algunos papers inclusive donde se reporta que gracias a este tipo de
modelo
de atención de farmacia económica, el sistema de salud mexicano no está desbordado.
Sí.
Y no es que te atiendan casos complejos, pero para gripes, acidez, cosas que son relativamente inocuas, por decirlo así, en comparación a otros padecimientos más graves, pues es una alternativa para la inmensa mayoría de la población, que tampoco puede pagar un trato a la salud mucho más caro. Entonces, ese en particular me llamó la atención de no ver tanta gente, a lo mejor en la línea para el dentista, pero sí en el caso de la atención de medicamentos en general, y me cuestioné si también la gente no estará acostumbrada a una estrategia de pricing un poco más alta en particular para estos tratamientos.
Pues mira, va para el tipo de público, o sea, una de farmacias similares, pues no la vas a ver en Andares.
Así es.
O sea, ellos iban a ir a Puerta de Hierro a atenderse. Ese tipo de farmacias han ido acabando poco a poco con los doctores particulares. ¿Te acuerdas que antes había doctores particulares?
Por todos lados, sí.
Sí, y yo antes, yo me acuerdo, te estoy hablando de hace muchos años, hace 10 años a lo mejor, que la consulta $400, hace muchos años.
Claro.
Y ahí en La Perdida, en la colonia La Perdida, que soy yo, pues antes había 3, 4, 5 doctores particulares. Hoy en día solamente queda uno que me acuerdo y porque paso y todavía está, pero los otros 4 ya no están. Pero lo que sí hay muchas farmacias similares. Yo soy cliente de farmacias similares 2 o 3 veces al año para ir al doctor.
Ajá.
O similares o no nomás farmacias similares, porque hay otras que se llaman así similares. O doctor simi.
Con ese modelo, farmacias de bajo costo de venta de genéricos.
Y conmigo ahí en el mercado La Perdida hay 7, como 7 así que tienen su doctor y todo.
Sí.
Y en algunos casos hay mucha gente esperando, pero va para ese público.
Claro.
Va para ese público, claro, ¿eh? Que si alguien tiene diabetes o, no sé, ya
afecciones
cosas,
cardíacas,
si algo ya más así,
no lo van a atender ahí.
No, pues van a tener que ir ya sea al civil, claro, o algo ya más especializado. Pero para tipo de ponerte inyecciones o que si tienes gripe, dolor de la garganta, yo ahí me he curado. O sea, la verdad, ahí yo voy y me dicen, ¿sabes qué? Ponte estas 3 inyecciones o quieres pastillas. No, inyecciones. Y diario voy, $25, me ponen mi inyección y al día siguiente voy, otros $25, me ponen mi inyección. Y para mí está bien, pero va para un tipo de público, uno que ya sabe que lo que tiene no es tan grave y que se va, que ese tipo de lugares te van a cubrir
lo que necesitas. Sí,
sí. Y hablando de ese tipo de lugares que han ido acabándose, ese tipo de doctores que ya no lo hay, porque era costoso. Lo que no he visto, que se estén acabando los Oxxos, pues fíjate que no he visto que las tienditas las estén acabando.
No, y hay una razón en particular, y creo que esta queda, no es efectivamente nuestro caso, pero sí sé por qué.
A ver.
Los Oxxos no te fían.
No, y yo te voy a decir otra cosa. ¿Sabes por qué ya no me gusta ir al Oxxo?
¿Por qué?
Por la fila que se hace.
Claro, o sea, son tantos los servicios, son tantas las personas que están pagando varias cosas, que si nada más quieres unos cacahuates ya no es alternativa.
No, yo te voy a decir una cosa. Ahí en la colonia Hernández Loza, y en la calle Hernández Loza, y no me acuerdo qué hacienda es, o cruza con otra hacienda, cerca del Templo del Tepeyac, está un Oxxo. Y un día pasé a comprarme iba pasando y me estacioné ahí y dije, me voy a comprar un Electrolit, como que estaba haciendo mucho, no te creas, pero iba a comprarme un Electrolit, algo así,
claro.
Pasé. No te miento, Juan Pablo, conté 14 personas formadas.
Sí.
14 personas formadas. No, pues ¿qué es lo que hice? Buscar otra tiendita.
Claro.
Pues ¿cómo voy a 14 personas? Y todos queriendo hacer que pagar esto, que hacer un depósito en el banco, infinidad de cosas. Yo creo que para comprar cosas nomás había 3 personas. Los demás ya iban a hacer servicios.
Sí.
Entonces ya Oxxo ya no se me hace tan atractivo como hace años. Hace años se me hacía atractivo porque todo había en un Oxxo. O sea, todo lo que quisieras comprar ahí iba en el Oxxo. Y en la tiendita ibas a comprarte 3 cosas y 2 sí habían y una no. Y en el Oxxo sí habían las tres cosas que ocupabas tú.
Sí.
Entonces hoy en día ya no es tan atractivo el Oxxo porque pierdes mucho tiempo al comprar.
Claro. ¿Sabes dónde sí siguen siendo muy prácticos cuando sales a carretera?
Ah, sí.
No suele haber tanta gente que vaya a carretera para hacer pago de sus servicios. Y ahí sí llegas por el cafecito, un sándwich y le sigues.
Sí.
Correcto. Bien. Bueno, se ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que... en esta ocasión hay un ajuste a la promoción. Me estabas comentando ahorita tras bambalinas, Rubén.
Ah, es que mandamos a hacer unas bolsas de lona así fregoncísimas, okay. Blancas, así grandes, para el mandado. Pero súper resistentes, pero de calidad. Perfecto. Y esas las vamos a dar que... Pues son más costosas que el filete, pero no hay problema.
Muy bien, entonces, ¿cuatro bolsas también?
Sí, una por cada sucursal de esas.
Perfecto, entonces, en esta ocasión cambia la promoción. Recuerde que si usted desea apuntarse, los números siguen siendo los mismos. La dinámica también, con su participación por WhatsApp o por la vía telefónica, se encontrará siendo considerado. Mándenos mensaje en el 3311551962 o llámele a Luz Balvaneda al 3338131515 o 3338131421. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. También Sergio Quesada, a mi papá que recibió Afore y finiquito por jubilación, el banco le paga 3.5% de interés anual y le recomiendan la banca patrimonial. Pero, ¿qué riesgos o desventajas tiene eso de la banca patrimonial? Bien, es simplemente otro servicio que tiene el banco donde una persona, un ejecutivo especializado, le va a dar asesoría a su papá acerca de cómo manejar sus recursos de la jubilación. ¿Qué va a implicar? Probablemente que dirija parte de sus recursos a instrumentos de renta fija que le van a ofrecer, CETES o algún otro tipo de bono gubernamental, deuda corporativa también, o sea, deuda emitida por Walmart, FEMSA, etcétera, que también está pagando rendimientos continuamente, y un porcentaje también dirigido a lo que se conoce como renta variable o rendimientos de acciones. Entonces, cada persona está en libertad de elegir qué tanto riesgo quiere tener y, por lo tanto, qué porcentaje, por así decirlo, de su inversión queda con instrumentos seguros y dónde también puede arriesgar un poquito más con miras también de obtener un poco más de ganancia. ¿El recomiendo la banca patrimonial en estos casos? Sí, porque es mejor tener también ese tipo de asistencia. Evidentemente, le van a cobrar comisión por estos servicios, pero al mismo tiempo va a destinar mejor sus recursos. Entonces, sí, acérquese a la banca patrimonial. Hola, buen día, saludos a ambos, me gusta mucho su programa. Juan Pablo, ¿qué opinas sobre las cuentas de Mercado Pago y la cuenta Nu? ¿Son seguras? Bien, en primer lugar, sí, porque también son entidades que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se encuentran también dentro de CIPRES, que es el directorio que tiene esta comisión para poder identificar a aquellos que están siendo auditados y supervisados. Ojo, esto no quiere decir que en algún momento estas instituciones no lleguen a meterse en problemas de capitalización, como ya sucedió también con otras instituciones financieras, en donde llega a ser tal su nivel de exposición que simplemente la comisión entra en funciones y los retiene, pero todos los ahorros o todos los depósitos que usted tiene a la vista también en este tipo de cuentas, hay un límite dado en UDIS a la protección también de este ahorro y que, por lo tanto, si estas llegaran a quebrar o dejar de funcionar, lo que usted tenga depositado en estas cuentas hasta ese límite de UDIS se le va a reponer. Entonces, por esa parte tenemos ese tipo de garantía. Ojo, no va a ser también por el 100% de la inversión, pero como no se trata de un instrumento de ahorro tradicional, sino uno donde sí hay riesgo, entonces hay que considerarlo y, bueno, básicamente todo esto tiene riesgo.
También está PayPal.
Sí, hay más alternativas, uh-huh. Ciertamente, no son las únicas, pero la de Nu sé que se volvió bastante famosa por su agresiva estrategia de mercadotecnia.
Es una fintech.
¿Eh? Así es, son de este tipo de organizaciones y en donde existen esos rendimientos y estos riesgos. Y también otras opciones, bueno, ya Rubén nos decía una por aquí, hay algunas otras más, puede también revisar cuánto están pagando los pagarés, en particular el financiero edita una página en donde se encuentran los rendimientos también de pagarés, CETES, bonos, etcétera, pueden consultarla y darse una idea, precisamente hablando de la estrategia de pricing. Nos dice que tengan un excelente día por parte de Eduardo. Bueno, espero haber resuelto sus dudas. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. ¿Por qué en los tianguis hay puestos que venden abarrotes y baratos y están llenos de gente? ¿Será mercancía dañada, mercancía de robo a camiones que transportan los productos? Ojalá las personas sean más también compasivas con los perritos de la calle. No es su culpa que fueron abandonados. Participo también por la promoción. Uh-huh. En el caso de los tianguis, sí hay lugares en donde tiene que terminar esta mercancía que en ocasiones se roba a los trailers, y la recomendación sería también revisar fechas de caducidad. Otro riesgo es que también fueron adulterados o inclusive mercancía que por parte de las autoridades regulatorias se ordenó que también salieran de circulación, como el caso de una pasta Colgate en particular, que hace poco se le detectó también cierto riesgo y fue ordenada de retirarse inmediatamente. Si no hay nada de esto, pues también hay que considerar que los tianguis regularmente, al ser comercio informal, tiene una menor carga tributaria y por ese mismo motivo puede ofrecer precios más económicos. O sea, están en condiciones de ofrecer un precio más económico también y puede ver usted también precios más baratos. Ahora, si el precio es irrisoriamente bajo o está considerando que no está considerando tampoco, bueno, perdón por la redundancia, el costo inclusive, pues probablemente sí sea mercancía robada.
No, y usted debe de ver si un desodorante vale en una farmacia o un lugar establecido, vale 80 pesos. Ajá. Y acá vale 35, usted así saque es su conclusión.
Sí.
Usted saque su conclusión y pero para todo va a haber público.
Sí, sí, tristemente puede ser que también exponga su salud y no vale la pena. Saludos, Juan Pablo y Rubén. Felicidades por tan buen programa. Gracias, Maraceli Saray Figueroa. Buenas tardes, saludos, Rubén y Juan Pablo. Participo también Karina Sotomayor. Buenas tardes, me gusta escuchar el programa todos los sábados. Me notan, por favor, Manuel Lizola Rubalcaba. Buenas tardes, Alonso y Rubén. No, ya me cambiaron de nombre. Una pregunta: ¿cuáles son los puntos esenciales para elaborar un estudio de mercado? Que tengan un excelente fin de semana. Participo por el sorteo de los filetes, Rafael Velázquez Estrada. Bueno, recuerde que en esta ocasión no son filetes, son bolsas. Para un estudio de mercado básico, hay que identificar lo que conocemos como las 4 P's: precio, promoción, plaza y producto. Las características básicas de estos, y que revisaría yo, pues, qué está comprando la gente en este momento, a qué precio lo está haciendo, qué necesidades están dejando satisfechas, cuáles se encuentran pendientes, y a partir de estas preguntas básicas elaborar también un poco de su estrategia.
¿Qué te decía, Juan Pablo? Vamos explicándole al público cómo se le podría poner un precio a algún producto, ¿no? Que tiene que ver la renta.
Sí, okay.
¿Cuánto te cuesta? El costo de si tienes trabajadores, ¿cómo se incluye? A ver, Juan Pablo.
Claro, bien. Esto sería un costeo tal cual, uh-huh, en donde tendríamos que ver, por ejemplo, si tenemos... Yo siempre me voy con la capacidad instalada que puede vender un negocio. ¿A qué me refiero? Al máximo que puede darte. Por ejemplo, en tus tiendas también, ¿cuál sería la capacidad máxima que tiene el cajero en número de clientes o en número de kilos de producto, de ajá, forma que podamos saber cuál es esta capacidad máxima. Después revisar qué porcentaje estamos utilizando de esta capacidad, que regularmente no va a ser el tope, vamos a estar operando en términos más bajos. Ese es un enfoque. Otro más podría ser, como ya lo mencionabas, todos los costos que está incurriendo el negocio, que son, sí, renta y algunos otros tributos que se pagan al año, como puede ser la renovación de la licencia, pagos de permisos, etcétera, y costos que se están originando de manera regular, los trabajadores, pero no nada más sus sueldos, sino de igual manera el costo de la carga social, o sea, IMSS, impuestos con el SAT, etcétera, que se tienen que pagar de todas maneras, el impuesto sobre la nómina, que es estatal, y demás. Y los costos fijos que incurre la sucursal por estar abriendo: energía eléctrica, teléfono, internet, un seguro, una póliza de seguro si la estás pagando de igual manera. Básicamente todo lo que tiene que incluirse. Estos costos totales los podemos dividir ya sea entre nuestra capacidad instalada, que es lo que esperamos vender, o entre lo que se vendió efectivamente. O sea, X cantidad de kilos, de productos, de servicios, de cortes, de pelo, de lo que usted esté vendiendo o haciendo. De forma que, en primer lugar, tenga un costo. ¿qué es lo que se suele hacer sobre este costo? Asignarle también un margen y decir, bueno, si yo veo que en mi zona, al ser una zona, por ejemplo, de medio mayoreo, casi todo el mundo anda entre el 18 y el 20%, ahora sí yo ya mi estrategia de pricing voy a decidir. Me quedo a lo mejor con un 17 y me convierto en esa opción más económica de los demás, o por el contrario, quiero dar un servicio un poquito más premium y ya decías tú, no, que mi cliente cuando venga sepa que lo voy a atender rápido y que no voy a estar retacado como en el caso de los Oxxos, y por ese motivo le voy a poner un 21. Creo que aquí es donde podemos ver más claramente reflejada esa estrategia de pricing. O soy de los que voy a dar más económico, pero que también la gente no esté pidiendo con moño las cosas. O sea, sabes que a lo mejor te van a dar, si acaso, una bolsita.
Como las tiendas 3B.
Así es.
Que viene, ponen la caja ahí y nomás le quitan al frente el cartón y no lo acomodan. Ya, o sea, exacto. La gente va agarrando, pero se evitan estar alguien que esté acomodando los productos.
Así es, el estoqueo de los productos. Ajá. No le pagan un salario a alguien, sabes que a lo mejor vas a perder un poquito más de tiempo en buscarle. Pero sabes que también el precio es más económico. Ahora, uh-huh, por el contrario, si vas a uno de estos mercados o supermercados de lujo que ya mencionábamos, pues no solamente esperas que estén impecablemente el acomodo, la limpieza, sino que también te abran la puerta, te den los buenos días, que le pidas a alguien, oye, no estoy viendo este producto, y que aunque sepan que no tienen, con toda la atención del mundo se vayan a la bodega y te digan, no, no tengo, pero déjame ver si se lo puedo conseguir y demás. Ok, aquí es donde veríamos reflejado precisamente esta estrategia de pricing, que es lo que también usted debería de considerar. Voy a dar más servicio y por esa misma razón voy a cobrar un poquito más caro, o voy a irme también a lo más económico y que la gente hasta tenga que desbaratar el embalaje.
Fíjate, Juan Pablo, yo iba a dar un consejo para la gente que va comenzando y que no tiene idea de cómo poner un precio. Si tú vas a abrir un negocio de lo que tú quieras, lógicamente que un ejemplo, cortar el pelo, ¿eh?
Así es.
Tú vas a abrir una estética, pero no sabes qué precio poner. Bueno, lo más lógico es mirar la competencia, cómo da los cortes ellos.
Claro.
Entonces, de ahí, un ejemplo, si el corte de pelo vale 100 pesos, es un ejemplo, sí, y tu gasto operativo para ti, cortar el pelo, si tienes un trabajador o luz, todo eso, tienes que costear todo y decir cuántos cortes tengo que hacer para llegar al punto de equilibrio dándolos, sí, a 100 pesos.
Ajá.
De ahí, tú ya no te puedes salir más de esos 100 pesos porque las competencias están en 100. Entonces, si tú, para llegar al punto de equilibrio, un ejemplo, tienes que hacer 50 cortes o 100 cortes en el mes, decir, bueno, ¿sabes qué? Yo, haciendo 100 cortes en el mes, saco todos mis gastos al mes, incluyendo mi sueldo y el salario de algún trabajador, ok. Entonces, ¿cuál es tu ganancia? El corte 101. El corte 101, un corte de 101 de pelo, ya te está dando a ganar.
Sí.
Y de ahí para adelante decir, ¿sabes qué? Yo me pienso ganar 1,000 pesos a lo mejor a la semana, entonces en la semana tendría que ser 20 cortes más o algo, ajá, así. Entonces ya es viendo tu utilidad y es como vas a ganar. Nomás era hacer un pequeño paréntesis de alguien que va comenzando y no sabe de cero cómo comenzar y cómo poner precios ya para ganar dinero.
Correcto, bien, bueno. Se ha llegado el momento de hacer nuestra tercera y última pausa. Recuerde que los números que ya mencioné siguen a la orden, pero vámonos rapidito para también poder seguir dando acuso a su participación. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acusa su participación. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Las casas de empeño venden electrodomésticos de desconfianza. No dan garantía. Quiero participar en la rifa. Josefina Ramírez Tafoya. Efectivamente, es mercancía que ya no pudo ser rescatada por el ignorante, o sea, por la persona que dejó ese bien en depósito por su préstamo al momento en el que fue a empeñar. Ya no se rescató. En su momento fue valuada o tasada por la persona que recibió esa mercancía y la están rematando. Y efectivamente son bienes usados y usted ya va a revisar si el precio que le están ofreciendo pues le conviene o no.
Y si sirve de consuelo, yo me acuerdo cuando recién empecé a abrir mi primera sucursal, yo fui a ver las tiendas nuevas, cuánto valían los anaqueles y todo, ¿verdad? Para abrir la primera sucursal que, ajá, después de la matriz, abrir otra. Y la verdad, pues no me ajustaba. Y lo que hice yo, me acuerdo bien, y lo seguí haciendo por algunos años, ya ahorita ya no lo he hecho, pero me gusta ir a bobear. Fui a los bazares de Plutarco. Allí en Plutarco, Elías
Okay.
Calles, y todo eso andaba buscando muebles de acero inoxidable y todo eso, y me llegué a encontrar uno que otro, y los compraba usados. Y ya yo les daba su manita de gato y todo eso, y así comencé yo. Y así hay mucha gente que, pues, que yo hasta conozco un, bueno, no es amigo, es un conocido que se dedica a comprar relojes en el Monte de Piedad
Sí.
y boletas que se vencieron y todo eso, y él los
Así es.
compra y él los detalla y todo eso y los vende por aparte.
Sí, exacto. O sea, es otra oportunidad más. Hola, ¿cuál es la sucursal más cercana a Tlaquepaque de una pescadería? Gracias por parte de Berta Delgado.
Pues yo creo que la de Cruz del Sur, ¿no? Avenida Cruz del Sur número 5000 está entre los límites de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, está entre los tres límites ahí.
Correcto.
Okay.
Buenas tardes. También en las farmacias Guadalajara siempre hay mucha cola porque tienen pocos cajeros. Bueno, ese es otro factor también de este modelo de negocio.
Y aparte, pues yo he visto hasta cuatro cajeros, pero hay cola, porque en realidad las farmacias de Oaxaca, pues ya te venden panes, ya te venden el café, te venden detergentes, te venden y hasta
Juguetes.
farmacia. Pues es un
Sí.
súper, juguetes,
Sí, es
fotografía,
más un mini súper.
¿sí? Y ya en chiquito, es un lugar en pequeño, pero que te ofrece infinidad de cosas que andes buscando, pues puedes ir a las farmacias.
Claro. Buenas tardes, participo. Aida Cárdenas. También Paz González nos dice: anótenme, a mí me sirve mucho la bolsa. Buenas tardes, saludos a todos. Judith María López. Buenas tardes, excelente programa. Participo María Eduviges Morales. Felicito el programa, tema interesante. Lourdes Carranza González. Buenas tardes, Angélica Álvarez Arias. Felicito al invitado. Bueno, ya sabemos que no es invitado, pero. Entre que yo soy Alonso, ¿o cómo era? Sí, ¿verdad? Alonso y el
Alonso.
invitado, ya tenemos algunos alters ego. Me encantan los mariscos, participo, muchas gracias. Buenas tardes, Juan Pablo, Rubén y Luz. El comentario de hoy es que ya se me hizo costumbre escucharlos, son parte de la actividad del sábado y con el plus del tema del día. Gracias, muchachos, su amigo Vivaldo Ponce. Anótenme también por el kilo de pescado y la bolsa. No, nada más es la bolsa en esta ocasión. Y muchas gracias por escucharnos. Carlos Maciel, buenas tardes, Juan Pablo y Rubán. Muy interesante el tema y pocas veces tratado. Participo en la promoción. Si no me gano la bolsa, ¿se puede comprar en las tiendas? No sé si la vas a tener también en venta en las tiendas.
Pues no quisiera venderlas, o sea, ese fue un error de, pues no un error, sino que hice demasiadas bolsas y pues no quisiera venderlas, o sea, me gustaría más bien irlas regalando
Regalarlas.
poco a poco. Que por cierto, Juan Pablo, antes de que se me olvide, hace rato vi que pasaste un mensaje de un saludo de, creo que Karina Sotomayor. Yo tengo una amiga que se llama igual, a lo mejor es la misma, que me escucha mucho y es una gran amiga mía que me cae súper bien. Si es la misma, pues saludos.
Saludos. No, y si no también, pues
Sí,
saludos.
no, también, no es la misma, pues también saludos, ¿eh?
Sí. Buen día, por favor, me anoto para las bolsas que obsequiará Rubén. Excelente regalo, ya que en muchos lugares ya no dan bolsa. Gracias por parte de Blanca Serna. También, buenos días, señor Rubén. Le pregunto, ¿ya no tiene servicio a domicilio?
Sí, hay, y también puede pedir por Didi o Uber, pero sí, hay servicio a domicilio.
Correcto.
Que por cierto, el teléfono es 33-3609-3838.
Muy
Ahí
bien.
mismo pueden mandarle a domicilio o Didi Uber es más práctico, también.
Buenos días, Juan Pablo y Rubén, para saludarlos y participar en la rifa. Sus temas muy interesantes. Soy César Gervasio. Saludos en todos en cabina. Juan Pablo y Rubén, me apunto para la rifa. Rosa Tapia. Buenas tardes. ¿Cómo sacar mi historial crediticio o si estoy en buró de crédito? Lo necesito para un trabajo. Señora Díaz, muchas gracias. Ok, entra a la página de tal cual. Buró de crédito, así se llama BC, y genera un reporte gratuito. Va a tener que poner sus datos, correo electrónico, celular, etcétera. RFC, usted tiene derecho con esta compañía, porque no es una institución gubernamental, a generar un reporte anual gratuito. Entonces, nada más verifique que su correo esté bien, porque ahí le va a llegar.
Y creo que también ocupas una tarjeta de crédito, o sea, números de tarjeta o algo bancario,
O
¿no?
así es, también puedes
Que igual
consultarlo
ahí le
con
van
un
a decir.
número. Sí, pero nada más entra a la página de Buró de Crédito y ahí están los datos. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. ¿Cómo están? Felicidades por su programa. Por favor, me anotan Carolina Gómez González. Participo por los productos y decirles que siempre los escucho. Muy interesante su programa. Saludos a todo el panel. Carmen Salinas Vega.
Carmen Salinas tiene nombre de artista.
Sí. Su programa cultural financiero emotivo. Me explica el concepto de balanza comercial. Atentamente, Salvador Hernández Gutiérrez, de la zona histórica de Tlaquepaque. Bien, es la diferencia que existe entre bienes exportados y bienes importados por el país. Y puede ser que tengamos superávit o déficit. Este puede ser a nivel global, todo lo que importa o todo lo que exporta nuestro país. Puede ser también con un socio comercial en particular, por ejemplo, con Estados Unidos, con China, etcétera. Por ejemplo, con China tenemos un enorme déficit, casi de 10 a 1. Y con Estados Unidos recientemente hemos tenido superávits, que significa que México le vende más a Estados Unidos en dólares constantes que lo que Estados Unidos le está vendiendo a México. Básicamente de eso se trata. ¿Por qué es importante? Pues también para poder medir nuestras fuerzas y, por ejemplo, corregir oportunidades, como en el caso de China. Existe la posibilidad de venderle todavía mucho más. ¿Por qué? ¿Qué es lo interesante aquí? Son tantos los embarques que vienen de China hacia México que no se regresan llenos, que las tarifas son muy económicas. Ciertamente, la regulación y la burocracia con el gigante asiático es alta y hay que estar bien preparados para ese tipo de exportación, pero es una oportunidad muy interesante. Hola, cada sábado los escucho. ¿Qué opinan de la pintura Brisa? Pues en comparación con otras pinturas es barata. Me anoto para la rifa.
¿Brisa o Prisa?
Ella dice Brisa.
Brisa no la conozco. Prisa sí. Con P sí, con B no. La verdad no puedo opinar porque no la conozco.
Tampoco, no.
Y aparte tampoco no creo que sé mucho de pinturas.
No, yo menos.
Así ha sido Comet, la que sea, no conozco.
Ni yo, la verdad.
Juan Pablo, ¿quieres que
vamos también de la así
no,
es?
No, digo, la... bueno, pues vamos viendo, escogiendo unos papelitos, Juan Pablo, para los ganadores.
Okay.
Y ver, decimos su pregunta si quieres.
Primero
mira, Fresno.
Ya Fresno tengo acá.
Yo... Ah, okay.
Sí, este sería el primero, sería para San Juan Bosco.
Ah, okay.
Sería Lidia Treviño Vega, también nos sí pregunta si venden pescado preparado en la sucursal Zaragoza.
Sí, Juan Manuel y Zaragoza sí venden pescado preparado.
¿Y a qué hora cierran? Gusta.
Creo que cierran como a las 6 de la tarde.
Ok, entonces Lidia Treviño Vega en la sucursal de San Juan Bosco.
Ponla en la del centro, Juan Pablo, pues está preguntando bueno, por la de Zaragoza.
Centro, ya está, Lidia Treviño.
¿Cuál
Lidia
tienes?
Treviño en el centro, entonces. Y para San Juan Bosco sería Carlos Maciel.
Uh-huh.
Para Fresno sería Josefina Ramírez Tafoya. Y en San Onofre hay otra pregunta más por parte de Martín Tejeda. Tenía mucho que no iba a San Juan de Dios y me dio vergüenza el mugrero que hay en las instalaciones. La mayoría de puestos venden tenis y no todos son originales. Me di cuenta que en los pantalones Levi's yo conocía a una persona que etiquetaba la piel para dichos pantalones y los revisé y algunos eran falsos y el mercado lo toman como punto de turismo para el mundial. Eso es lo que se va a mostrar. Está peor que en la Fayuca. Saludos.
A mí me encanta el mercado San Juan de Dios.
Yo hace rato que no voy a comer, pero por lo menos se desayunaba muy rico, una birria.
No, ahí yo sí voy. Y luego a los tacos de 2 pesos, no es que me como un taco. Pero la verdad, sí pido un tepache y nomás le doy un traguito o dos y ya y muere. Pero a mí me encanta el mercado San Juan de Dios caminarlo. Me encanta todo lo que hay. O sea, te encuentras... No, imagínate cuando lo terminas de encontrarte conocer tantas sorpresas que hay ahí. Pero sí, a mí me encanta el mercado San Juan de Dios.
Correcto. Entonces, a ver, repito nuevamente los ganadores para que usted también lo tome en cuenta. En el centro, Lidia Treviño Vega. En San Juan Bosco, Carlos Maciel. En Fresno, Josefina Ramírez Tafoya. Y en San Onofre, Martín Tejeda.
Deja, mando saludos, Juan Pablo, porque hay infinidad de llamadas que
sí, se no vamos aquí a alcanzar a terminarlas, bueno, pero dale.
Pero, bueno, pues mejor ya ni los mando porque ya se va a acabar el programa.
Todavía rápido tenemos, échale, okay, échale.
Saludos a Teresa Santos, Marín Tejeda, Andrés Miranda Guzmán, María Villalobos, otra vez Martín Tejeda, María Concepción Godínez, Beatriz Soto Aguilar, María Elena Villalobos, Israel Delgado Torres... Y pues acá quedan como otras 50. Olivia Patiño, Trinidad García, Patricia Gallegos, María Rodríguez, María Rodríguez, Jesús Antonio Caballero, Miguel Ángel Fernández, Laura Delgado, Gustavo Alcalá López, Humberto Bustamantes, Feliciano Santillán y Antonio Hernández Hernández. Y quedan más llamadas, pero pues ya, Juan Pablo, ya se va a acabar el programa.
El programa, bien, bueno. Muchísimas gracias por el favor de su atención y de su participación. Esperamos contar con la misma el siguiente sábado.
Que estén bien, hasta luego.